Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Un episodio súper especial porque estamos arrancando con una nueva sección que teníamos hace mucho tiempo ganas de hacer, que es hablar de las películas que cumplen aniversarios. Un poco estuvimos haciendo esto el año pasado y ahora queríamos volver con todo. Para eso tengo obviamente acá al lado a Ernie.
Sí, hola.
Y lo tengo a Gabriel también ahí por el hiperespacio.
¡Iji! ¡Hola! No te copies.
La verdad que quiero empezar ya. Para el que entró, ya sabe que vamos a hablar de una película que justo el aniversario lo cumplió hace una semana atrás, sí. Que es Vértigo.
Es más, cuando pensamos lo de los aniversarios, no contemplamos que Vértigo cumplía 60 años.
Tontos
así
nosotros.
Que era obligatorio que esté, así que la metimos ahí.
Obviamente tenemos mucha ganas de hablar de esta película, o sea, creo que la mayoría conoce a Hitchcock más que nada por Psicosis, pero
si no,
esta es una gran película para analizar y tiene un montón de cosas, pero no estamos solos.
No estamos solos.
Hoy estamos con alguien que muchos lo van a conocer de Twitter.
Sí.
Le gusta mucho el cine.
Sí.
Opina mucho de cine.
Sí, sabe mucho de cine.
Sabe mucho de cine. Tira muy buena data de cine. Así que lo paso a presentar. Estamos acá con Crítico y Cítrico.
Mucho gusto.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Acá vamos a decir. Vamos a decirle que acá vas a ser Cítrico.
Sí. Bueno, perfecto.
Sí. Vamos perfecto. A mantener, nos gusta que mantengas esta cosa.
El halo de misterio.
Sí, a lo Batman, ¿viste? Está nosotros que somos muy fans de los cómics queremos eso.
Ustedes no lo ven, pero vino vestido muy particularmente con un traje negro, sí. Con orejas.
Sí, de hecho, si ven la foto, es de Paul Thomas Anderson, queremos decir que es muy parecido.
Paul Thomas Dios.
Paul Thomas Dios. Dios.
Y la voz que escuchan no es la de él, está pasada por filtros para que no lo reconozcan.
Sí. Un boicot.
Stephen Hawking, ¿viste? Sí, sí. Ya era todo robótico. Bueno, pasemos a hablar de la película. Me gustaría que empiece Cítrico, sí. Contando qué significa para vos Vértigo, qué significó cuando la viste, por primera vez.
Uf, a ver, la vi por primera vez, sí, ya hace bastantes años. Pero es una película que te obliga todo el tiempo a tener que revisitarla cada vez que la ves. Significa algo distinto o te deja algo distinto. Es una de esas películas que se puede ver por primera vez, se puede entender, pero no se puede comprender la magnitud total en su primer visionado. O sea, todo el tiempo te está interpelando, te apabulla.
Sí.
Es como que hay tantos temas que toca Vértigo que es imposible. Pasaron 60 años y todavía la seguimos analizándola, entonces sí. Hay tanto que toca Vértigo, que tenés que verla, primero tenés que ver la trama, después la segunda vez que la ves tenés que ver no sé, los gestos, y después la tercera vez tenés que ver la simbología, después la cuarta vez la técnica, y después, o sea, porque si no es muy difícil de controlar eso.
Sí, yo opino igual, yo fui de los que hizo la tarea y la vio antes de hacer este episodio, vos Ernie también, y yo sé que Gaby también la vio hace muy poco.
Es una película que suelo ver igual cada tanto, o sea, me pinta y digo, che, quiero ver Vértigo de vuelta y la veo.
Es que es una película que tiene mucho
y me
eso.
Pasa lo mismo que dice Cítrico, que es el hecho de que cada vez que la veo le encuentro algo nuevo que no había encontrado en otra cuando la vi anteriormente.
Sí. Implica mucha revisión.
Yo la vi por bardeo, básicamente, porque hace poco, cuento cuestiones de la intimidad hypeada, yo dije, no vi Vértigo nunca, y ahí me saltaron con palos y masas a golpear.
Creo que no terminaste de decir la frase. Creo. Creo bueno, que llegaste a nunca vi ver y ahí quedó.
Claro, pero bueno, la vi y vuelvo a esto de los años, ¿no? Qué increíble, ¿no? 60 años y que un tipo haya podido concebir esa obra, hacerla, realizarla y generar las mismas sensaciones hace 60 años que las que genera hoy, es realmente fantástico.
Sí, realmente. Yo creo que es una película que es súper interesante hablar del contexto donde empezó la película, digo, ¿no? Año 58. Todavía no había sacado Psicosis Hitchcock.
No.
Y era un contexto muy particular y creo que toma mucho del contexto social, histórico de ese momento, tanto del mundo como el cine. Por ejemplo, es una época de posguerra, la Guerra Fría, y hay mucho, tanto en las propagandas políticas como en las series, en el cine, en la música, un concepto que siempre ronda por el aire, que es el del engaño y la desconfianza, ¿no? Esta idea que querían, sobre todo, poner los Estados Unidos de ojo con el de al lado porque puede ser un espía ruso. Y me parece que es una película que toma un poco de eso, ¿no? El aire de la desconfianza, el aire de no creer en todo lo que ves. Hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? cómo parte la base esta historia sin meternos muchos en la trama. Pero yo pensaba, ¿no? El comienzo de Vértigo nos habla de los primeros personajes que nos va presentando. Son personajes que constantemente quieren... aceptan, y digo, lo dicen, está puesto en el guión, sí, que ellos están en una situación de satisfacción, de bienestar, que también tiene que ver un poco con la política de los estados de bienestar. Si vos lo ves, es una... Tenemos al personaje que él dice que... él en el momento que él es un detective, que le sucede un hecho, que es que sufre de vértigo y supuestamente le recomiendan como parar un tiempo... Y él dice, yo estoy súper tranquilo, tengo con esto, con mi vida puedo patear mucho tiempo. Y sin embargo, dentro de esa satisfacción él está insatisfecho. Y por eso entra como en un... hay un impulso de él en complicarse y meterse en toda esta historia, ¿no? Lo mismo el personaje al que asiste, el personaje de John. Y lo mismo, ¿no? Que también era un personaje que, si vos ves, arranca la película presentándolo en un lugar que está casado, tiene todo una construcción de barcos, y el tipo también te reconoce y te dice, yo estoy bien, pero quiero hacer esto. Que es que John, el detective, empiece a investigar a la chica. Y ahí, a partir de ahí. Pero está muy bueno, me parece que es como algo que está bueno pensarlo, ¿no?
Dentro siempre de la historia. Hitchcock dijo que, o sea, se define a la filmografía de Hitchcock y a los personajes de Hitchcock como personas comunes que se meten en situaciones extraordinarias.
Totalmente.
De repente, y tienen que lidiar con eso. En Vértigo pasa lo mismo. O sea, totalmente. Se ve. Porque uno, cuando la empieza a ver, dice: bueno, básicamente la trama es el amigo le dice: che, mirá, mi mujer está poseída por el fantasma de otra.
De la abuela, de la bisabuela.
De Carlota. Entonces, como que ahí empieza a jugar otro costado, que es más el jugar con lo sobrenatural, y es una situación extraordinaria para un tipo que es un ex policía. Totalmente. Entonces, a partir de ahí se dispara la trama por donde va, que es recontra hitchcockiana, digamos, esos medios thrillers paranoicos también, y acá me parece que abre un poco más el abanico y se mete a tocar temas que por en el subtexto están ahí, latentes todo el tiempo, y hacen que para mí sea una de las películas más maduras de Hitchcock como director, como...
Sí.
Toca temas que no se animó a jugar nunca o tocar nunca, y de formas muy zarpadas. Se vuelve abstracto por momentos. Ya los créditos del principio,
sí, ya es como una cosa muy visual, sí, muy abstracta. Y algo más para agregar, y con esto cierro, digo, es que también está buenísimo la idea de pensar que Vértigo, como decía Gaby, cuando dice esto se hizo en el 58, cuando la volví a ver, me volvió a pasar lo mismo que me pasa con Odisea, que digo, son películas que no se pueden creer. Que habla de la calidad de Hitchcock para marcar primero una diferencia en una época donde el cine noir, el policial y el drama, porque él mezcla los dos géneros, eran moneda corriente, digamos. Era, sí, como en otro momento el western. Salían en ese momento, salían un montón de policiales. Y me parece que él le encontró una vuelta, que es lo que él encuentra siempre a sus películas, que le hace que vos decís, loco, este tipo de otro planeta. Y bueno, era eso lo que quería
saber. A mí me
interesa
saber qué le pasó a Gaby viéndola por primera vez.
Tuve la sensación de que me había perdido 60 años de mi vida, y eso que tengo 27.
Claramente es un hecho igual.
Sí, sí. yo dije, ¿dónde estuve todo este tiempo? Claramente era ineludible para mí, que tengo por allí, ustedes me conocen, una conciencia cinéfila que es más de los últimos 30 años, y que por ahí me cuesta un poco relacionarme con ideas y huellas que quedan de estas películas de hace muchos años, pero que sin duda son como la base sobre la que se sostiene básicamente un género. A ver, el thriller yo creo que no sería lo mismo hoy sin Vértigo, sin duda. Y eso es mucho decir, y más siendo la primera vez que lo vi. Este mundo que construye Hitchcock, pero que obviamente proviene de un guión que más allá del laburo que le propuso él, lo hicieron Coppel y Taylor.
Basado en una novela igual también.
Exactamente, basado en una novela. Pero encontrarme con situaciones muy nuestras. Sin embargo, hay una diferencia fuerte que noto y que a lo largo de la historia ha venido influenciando al cine y cómo se va desarrollando, que tiene que ver con el factor económico. No se habla de plata en el mundo de Vértigo. No sé si lo entienden.
Sí, totalmente.
No lo percibo como un tema de época al tema del dinero, de clases, de la pobreza contra la riqueza, de los lugares a los que se puede o no acceder con el dinero. Siento que todo se da como mucho más natural. Y eso yo creo que enriquece la experiencia de la película, porque no te tenés que... No das por hecho cuestiones que hoy en el cine actual damos por hecho, que tienen que ver sin duda con esto de la diferencia de las clases, del poder, de lo económico, y creo que enriquece la experiencia de ver Vértigo en el tiempo de hoy, porque nos ayuda a ver cuestiones que por ahí no veríamos con ese cine tan podrido de la actualidad económica.
Profundo.
Sí, te tiró un manual de
marxismo y cine con Gabriel Marclé. Me gustaría como hablar así en general, opiniones generales, como para el que no la vio, que realmente termine a decir por qué hay que verla. Quiero escuchar a ver qué dice Cítrico de eso.
Yo creo que todos los thrillers que salieron después de Vértigo y Psicosis son Vértigo y Psicosis. O sea, o son uno o son el otro, salvando las enormes diferencias, ¿no? O sea, no, ninguno llega a ser lo más cercano. Puede ser aquello que hizo De Palma, ¿no? Que lo relee y lo hace también. Pero es indispensable ver Vértigo y es aún... O sea, cada vez parece más actual, y eso es lo loco, porque pasan 60 años y cada vez... Y es mucho más actual que todas las películas que están en la cartelera. Sí. ¿Por qué? Porque dialoga temas maduros, profundos, adultos, dentro de una película entretenida, dentro de un thriller que pueden entender todos. Entonces... Eso hace que la película trascienda, y principalmente porque habla de la soledad en las grandes ciudades. Entonces es imposible no sentirse identificado con eso. Además de que se anticipa todo esto que estaba hablando de la economía y demás. Porque los grandes clásicos, si uno se pone a ver, no hablaban de lo actual. O sea, tenían un contexto. Uh-huh. Uno puede ver Taxi Driver, hay un contexto de post-Vietnam y demás. Pero en realidad se anticipan siempre. Por eso a veces en taquilla les va mal. Y por eso a veces es imposible o fallamos cuando intentamos determinar que una película actual es un clásico. Porque en realidad es una película que funciona hoy, pero mañana no. Por ejemplo, ¿por qué Lady Bird no va a ser un clásico? Porque antes tenía Juno, que hablaba de temas, que hablaba del aborto, o que hablaba de una niña embarazada, pero hace 10-15 años. No es lo mismo hablarlo hace 10-15 años que ahora. Entonces, eso hace que las películas que sirven para hoy, que hoy son aplaudidas, mañana terminan siendo olvidadas. Y Vértigo, justamente, no fue una película... De hecho, después él sacó a James Stewart. No fue una película que fue un boom en ese entonces. Scarface no fue una película que fue un boom en ese entonces. El Ciudadano Kane no fue una película que fue un boom. Y después terminaron trascendiendo. Eso en el cine... pasa mucho, de que o Taxi Driver parece más actual que nunca, uh-huh. Del sí. 70 o también.
Pasa mucho con la literatura, qué sé yo, pienso en el Handmaid's Tale, el cuento de la criada, y ese libro sí. Que se escribió hace años, y de la trascendencia que tiene en épocas como las de hoy, digamos.
En su época no fue tan trascendente.
Claro, exactamente.
Pero porque tuvo una adaptación antes, y no fue tan trascendental claro. Como hoy. Pero bueno, cae en un momento, también no estaba realizado, es otro análisis, ¿no? Pero... es como que era el momento para que llegara, digamos. Me parece que pasa un poco lo mismo, es esto que dice con el tema de los clásicos. Y lo que hablamos siempre con las películas en sí, que es que vos podés salir del cine hoy un día y decir, me encantó. Y esperás una semana y sentís otra cosa con la misma película. Es lo que dice Scorsese, que hizo una declaración ahora, no me acuerdo dónde, que dice que estamos perdiendo el tema de reposar las películas, de dejarlas... Y como masticarlas, quiero decir.
Que ahora todo
es una opinión, claro, es una opinión inmediata. Entonces, todo es una valoración inmediata. Y me parece que las películas. A mí me pasa por experiencia de que hay películas que para mí con el tiempo tienen otro sabor. No es lo mismo terminar de ver una película y la sensación que te deja con una sensación de 3 meses después o años después.
Terminas de ver la película y ya estás con el Twitter. ¡Ay, esta película es...
Claro, claro. Sí. Y a veces eso es bastante contraproducente porque después decís, no sé si me gustó tanto. O sea, es como es esto de estar tan también hiperestimulados con todo y como todo el acceso.
Creo que en el tiempo de hoy se da ese proceso, el inverso. No es que va pasando el tiempo y te gusta más, sino que va pasando el tiempo y capaz que te gusta menos y va perdiendo trascendencia en vos y en lo que representa para tu actualidad o el resto de la actualidad. Sí. Me gusta mucho esto de analizar la película Vértigo por la significancia que tiene a lo largo del tiempo. Creo que no es el único ejemplo, pero es un ejemplo muy fuerte en el tema de, por ejemplo, cómo se cuenta una historia. Y en eso me quería concentrar para empezar a hablar de las cuestiones del relato, de la historia, de la película, sin entrar en spoilers, obviamente. Pero yo, por ejemplo, quitándole la parte de cine de terror, en Get Out veo mucho de Vértigo. En el tema de cómo ves a los personajes, cómo se construyen, el tema que mencionaba Cítrico, el tema de los gestos, sí, de verla más de una vez y entender los gestos y de cómo se mueven los personajes dentro de la historia. Yo en Get Out veo mucho de Vértigo, y en Get Out y en tantas otras, pero por eso creo que Get Out es una película que quizá se ha puesto por encima del resto, porque sin dudar nos lleva a ver esas viejas películas y entender por qué el género se construyó de esa manera.
Sí, Get Out además tiene colores narrativos en Get Out, como en Vértigo, sí,
claro.
Y como cada vez se está perdiendo más esto de que el color sea narrativo, o sea, cada vez es más, o sea, todo muy lindo con Wes Anderson, pero no va a ningún lado. Digo, es amarillo porque queda lindo, pero no porque tenga una fuerza particular. Y sobre la inmediatez, esto además obliga a que quien puso que era buena o quien puso que no le gustó automáticamente vio la película, después se vea, no se quiera contradecir cuando la vuelva a ver y le guste, o al revés, o no la quiera volver a ver porque dijo que la odió tanto por Twitter, y hay esa cuestión de querer no que
¿qué van a decir mis fiel fans?
Claro, ¿qué
sí,
van a decir?
Es verdad, es verdad.
Yo tengo un detesto Interstellar, la de Nolan, pero la vi tres veces, o sea, no es que no, uff, la detesto porque la vi tres veces, la segunda vez que la vi dije, capaz que me equivoqué, capaz que me agarró, no. Bueno, y la tercera vez que la vi, la agarré en cable y dije, bueno, pasaron como 4 años, puede ser que... y bueno, no, en realidad me terminó reforzando más, pero no importa, hay que volver a verla las películas. Y la relectura se está perdiendo porque la inmediatez va jugando a eso. Estamos hablando de Avengers Infinity War. Y Avengers salió hace una semana y media, 2 semanas, y ya casi que se está dejando de hablar. Y 3 días después salió otro tráiler, y ahora viene Deadpool 2, y después tenemos que ver Solo, porque no sirve para el mercado que la película, o para el consumo, o para el sistema, como quiera decirse, no sirve que estemos hablando un año de la película como pasaba con Pulp Fiction, o como podía pasar con, no sé, o con lo más cercano, puede ser Avatar. Pero... No les sirve porque después en 2 semanas tienen que sacar otra. Entonces se van cuidando. Es como cuando sacan un celular y no le ponen las cosas, todas las cosas, porque después tienen que sacar otro
nuevo.
Y eso está pasando y no se promueve la relectura. Entonces es medio difícil. Tenés que ver Vértigo una vez y después la tenés que ver otra vez. Y es, qué paja, tengo que ver 2 veces la misma película. Pero sí, es así. Los libros están hechos cuando somos chicos. Releemos todo el tiempo o miramos la película una y otra vez y no las miramos porque, qué sorpresa la vuelta de tuerca, el cliffhanger, sino porque hay algo ahí adentro que hace que siempre queramos volver, como un rito de iniciación, que hace que siempre queramos volver a la misma historia porque hay algo ahí que nos atrapa y eso es divertido.
Hay muy pocas películas que te generen eso en la actualidad, digamos, o no sé si muy poca, pero entre tanta masa...
Sí.
A ver, yo, por ejemplo, Mother, tengo ganas de verla una vez por día, si es posible. O cualquier película de Darren Aronofsky, de estas que te hacen pensar, me estoy perdiendo algo. Yo sé que la vi 850 veces, pero hay algo que todavía me falta desenmarañar. Y 60 años que pasen de Vértigo y todavía no desentrañamos todo, ¡ay! Eso es hermoso.
Bueno, Phantom Thread es una de esas películas.
Sí, yo creo que sí.
Yo la vi ya 3 veces.
Phantom Thread, cuando una película la estás viendo y todavía no terminó la película y ya querés verla de vuelta, es porque hay algo que es distinto al resto. Sí, sí. No pasa siempre. No. Y cada vez pasa más en buscar. Es como que tenés que... ¿Viste cuando ibas, no sé, al supermercado y veías discos en una cosa y encontrabas uno que estaba ahí? Hay tanto para ver y todo que es difícil encontrar... y estar atento a todo lo que pasa por alrededor tuyo también. Entonces, sí, es un tema. Y coincido en esto de lo inmediato y que hay que parar un poco y nada. Y ver lo que... Tranquilo.
No, obvio. Y esto de poder disfrutar de esto, de repetir. Por ejemplo...
De repetir, repensar.
Yo siempre pongo un ejemplo que también me parece que hay mucho concepto atrás. Digo, y con esto quiero después ya que pasemos a hablar directamente de la peli con spoiler, pero digo... Justo cuando hablaba, yo era lo que creo que también hablamos con cuando me acuerdo hicimos el podcast de Blade Runner 2049. Sí. Más allá de lo lindo que es visual, que sabemos que Villeneuve puso toda la apuesta esa, hay un montón de cosas filosóficas que está muy bueno que pasan la segunda vez que la ves, la tercera vez que la ves. Digo, Blade Runner tiene un poco de eso. Y es una película que también me acuerdo que no le fue bien en su momento.
Sí,
y digo,
no le fue muy mal.
Y a medida que avanza la tecnología y un montón de cosas, justo recordé eso y digo... Blade Runner está más viva que nunca, creo, por ejemplo.
Sí,
me
por
parece
supuesto.
A mí.
Sí.
Así que bueno, pasemos a la parte con spoiler para que podamos hablar sobre
raro
la película
esto
en sí.
Raro esto de hablar con spoiler de una o sin spoiler de una película que tiene 60 años, ¿no?
Pero sí, pero
igual
bueno.
Esto es bueno para hablar del contexto de consumo de
totalmente
cine hoy.
Miren la peli y vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, después de escuchar esa voz robótica ya conocida por toda la gente...
Qué sexy voz.
Ahora podemos hablar sobre la película de la manera totalmente liberada que queramos.
Todos al chori lo
es raro encontrar como una definición única de la película, pero estaría bueno, ¿no? Acabamos como una rondita de qué... ¿cuál es el tema de Vértigo para cada uno? ¿A dónde apunta? ¿Qué
me
es
gusta,
lo que quiere tocar?
Me gusta.
Que obvio es una interpretación personal. No
sí, obviamente. Totalmente. Esto es obviamente. Y nos gustaría que los que nos están escuchando por mensaje, por Twitter,
para mí habla la fafafa. Va por pensar eso también, qué sé yo.
Y tiene un par de roces psicodélicos.
Y bueno, ve el sueño de John y dice, che, este se coló una pepa y está viendo doble. Está viendo doble a la mina.
Se tomó 5 test.
¿Quién quiere empezar? ¿Alguien?
Gaby. Sí, bueno, yo, Gaby. El último que lo vio.
Yo siempre le mandás a Gaby al frente.
No, porque fue el que la vio por primera vez. Me interesa mucho su...
Ah, está bien, es verdad.
El
está
tema de la pérdida del amor o de la pérdida de alguien que se convierte básicamente en el todo de tu vida. Y de cómo se produce ese shock que te lleva a el momento droga, que en realidad es el momento locura, el momento lo perdí, todo tipo de control sobre mi psiquis y sobre mi forma de comportarme, y de cómo constantemente uno en la vida trata de ir reemplazando esa sensación, a ver, inconscientemente, no es que uno quiera reemplazar, pero siempre es como que tratás de suplantar, de sustituir esa pérdida con algo que en la vida crees que es muy parecido. En el caso de esta película es algo demasiado parecido, de hecho es lo mismo. Pero por eso lo entiendo por ese lado.
Yo voy por donde va Gaby también. Me parece que es una película acerca de un tipo que quiere reemplazar a la mujer de su vida, pongamos esto, al amor de su vida, por otra, a toda costa.
Pero no es un tipo joven, hay que pensarlo eso, no es un tipo joven. Un tipo con experiencia.
No, es un tipo grande, un tipo que estaba casado, que estaba en pareja, digamos, que nos hacen sentir que es una pareja estable, aunque viven separados, por ejemplo. Están como...
¿Qué pareja?
La mina.
Es la amiga.
Es ex.
Más
ex.
O menos. Es una ex, pero
lo
tiene
dicen
como una
igual.
Relación, pero están saliendo, no me jodas.
No, para mí hay algo que quedó en el pasado.
En la friendzone quedó la mina para mí.
Claro, quedó en la friendzone.
Claro, quedó en la friendzone.
¿Ustedes creen que quedó en la... Se fue enojada
no,
cuando
siempre,
la vio a Madeline.
Pero ella sí que tiene algo con él.
Claro.
Pero él se lo dice.
Qué forma rara de ver las relaciones para Hitchcock en esa época, ¿no? Que una mujer quede en la friendzone y que no hablemos de la concepción de familia, de... Ah, son amigos, se llevan bien, cásense y tengan hijos. Es rara esa definición.
Porque no hay que olvidar que Hitchcock tiene una cabeza muy europea también. Uf. No tiene una cabeza americana. Entonces, en principio, quiero decir, sí hizo cine en Europa e hizo cine
en Estados Unidos, es inglés.
Tiene otra cabeza distinta. Y aparte que era Hitchcock también, ¿no?
Sí.
Con lo que eso significaba.
Sí, yo voy a ir por otro lado. Es más, quiero que él, que Cítrico sea acá quien defina. Yo quiero ir por otro lado y yo lo que encontré, en mi opinión personal, es... habla sobre la obsesión, digamos, y siento que habla un poco sobre Hitchcock. Siento que hay muchas cosas que vos ves, conocés de la vida, cuando te pones a conocer la vida de él, siento que hay mucho eso. Para mí, una de las principales cosas es la cuestión de la obsesión de este personaje, como dicen ustedes, por generar una nueva personalidad, ¿no? Pero creo que va más allá de eso y toca también el tema de las esencias. Porque a mí lo que me dejó en claro y es lo que me sorprendió de la película era que él siempre estuvo... A ver, pensémoslo. Él se enamora, cuando él se enamora de Madeline, digamos, ¿no? Que no es a la mina que se chapa. No es a la mina con la que con la que se chapa, con la que se acuesta, con la, a la que rescata, entre comillas, ¿no?
Sí, Judy.
Judy. Y sin embargo, cuando ella se lo plantea, le dice la verdad y tiene la posibilidad, porque además es como que yo te dijera, pero fue a mí a la que besaste, ¿me entendés? Sin embargo, él lo que se enamora es de la característica de Madeline. O sea, por más que sea Judy...
De la esencia.
No, totalmente, él se enamora de la esencia de Madeline y cómo la idealizó. Porque al fin y al cabo casi no tuvo contacto con Madeline, ¿se entiende? Entonces, me parece que habla mucho de eso. Personalmente, yo creo que siempre se habló de la relación que tenía Hitchcock con las mujeres. Entonces, a mí me parece que, sobre todo con el tema de las blondas, con el tema de cómo las construía, cómo las trataba, me parece que el personaje de John, cuando ya tiene esta obsesión con Judy por convertirla en Madeline, me parece que habla un poco sobre Hitchcock. De hecho, siento que hay como una justificación, porque al fin y al cabo, él, cuando empieza a dudar, lo termina llevando al límite para descubrir la verdad, digamos. Pero bueno, y creo que también esto, siento que la película habla de vértigo. Vértigo es el disparador, digamos, el vértigo de la persona. Pero me parece que habla sobre un vértigo en un montón de aspectos. El vértigo en las relaciones, en lo que siente uno con respecto a todo. Entonces, es un poco profundo, pero es como que esta segunda revisión de la película me generó mucho y fue mucho por ese lado, ¿no? El pensar en esto, de decir, al fin y al cabo vos estuviste con Judy y sin embargo decías que era demasiado tarde porque vos querías a Madeline, ¿me entendés? Y Madeline, con Madeline nunca estuvo. Fue toda la idea de él y todo lo que idealizó en su cabeza.
Es difícil.
Pásenle un agua.
Sí, yo creo que en vértigo está el sentido de la vida. El sentido de la vida está en vértigo. O sea que si alguien quiere... Por eso estamos analizándola tanto tiempo, porque está todo ahí. Él quiere reemplazar a Madeleine con Judy o viceversa, o como se quiera decir. Pero en realidad eso viene de su vértigo. Entonces, él quiere completarse a sí mismo ese miedo que tiene con una mujer. Y después lo quiere volver a completar con la misma mujer, ¿no? Entonces, yo creo que habla de su soledad y de su... y de una superación personal. Es como que te está diciendo la película, basta de las superaciones personales en las que tenemos que cubrir todas las pérdidas que tenemos. Hay que aceptarse de una vez por todas, tengo vértigo, y no andar... No es que tenés que dejar de fumar y después te pones a comer y después volvés a fumar. Porque es un poco así lo que le pasa a Scotty. De hecho, el vértigo lo cura perdiendo algo. Uh-huh. Entonces, es como siempre te va a faltar algo. Nunca vas a estar lleno. Lo tenés que aceptar, porque si no te volvés loco, te volvés obsesivo, te volvés casi perverso, que es lo que hace Scotty.
Uh-huh. Sí, lo interesante también es... El personaje de Scotty es muy particular.
Quiero agregar algo, perdón, antes que sigas. Sí. Que digo que nosotros, capaz uno habla de John y Scotty y es la misma persona. Sí. Porque es raro,
sí,
¿viste?
Sí. Es un personaje como... Hitchcock siempre se habla de sus personajes como el héroe de la película. Pero es un tipo bastante maníaco. ¿Sí? O sea, en realidad lo que vos ves es un tipo bastante ordinario y su transformación hacia un lado bastante
oscuro,
turbio, por
sí,
lo menos.
Oscuro, sí, totalmente.
Es más, hay una escena que recuerdo cuando Judy le dice yo hago todo lo que quieras para con tal de cambiar, como una, no sé si violentamente psicológico, pero hay algo rarísimo hay, sobre todo de la figura de él hacia ella. Hay como una cosa de quiero que seas, te he visto. Hay algo muy interesante que... lo dice Hitchcock en el cine, según Hitchcock, cuando habla con Truffaut, que es que en el momento en que él empieza a transformar a Judy para parecerse a Madeline, las va desvistiendo en realidad. O sea, es como le va sacando todo lo que no le cierra de esa para que se parezca a la anterior.
Sí.
Entonces hay algo como muy maníaco y perverso en él, que es como un héroe bastante atípico. Héroe, digo... en narrativamente, sí, en el rol que tiene en la película.
De hecho, justo que estabas diciendo, yo, es un libro, el cine según Hitchcock es uno de los libros que quiero leer, todavía no lo leí,
La
Biblia para el cinéfilo, me lo debo. Pero sí, hoy estuve leyendo un par de cosas y justo sé que, no sé si es Truffaut o es el mismo que también habla de Pigmalión, o Pigmalión, que es una figura que es un personaje de no me acuerdo, mítico, de mitología, ¿qué es el que se enamora? Es el conocido ese por enamorarse de su obra de arte. Uh-huh. También. Entonces siento que hay un poco de eso, ¿no? De Scotty, en un momento que termina enamorándose de lo que... y su obsesión viene a partir de eso, de perfeccionar lo que él creó.
A mí hay una cosa que me quedó mucho y que también, digamos, va como una fórmula básica de las películas que tratan de un héroe o de alguien que está tratando de conseguir algo. Y que tiene que ver con que ponen el tema del vértigo como el problema o el nudo por el cual tiene que atravesar el personaje de Scotty. Y a lo largo de la película te va mostrando señales de cuál sería el camino para solucionar o para terminar con ese nudo y llevar a una solución. Que tiene que ver con esta idea de que para atravesar, para perder el vértigo, tiene que atravesar un momento de suficiente estrés, digamos, como para que el estrés, para que el vértigo se revierta, una situación similar a la que lo llevó a tener, digamos, el vértigo en aquel primer momento. Y creo que en eso también puede que haya cierta confusión en la primera vez que uno la ve respecto al resto de las veces, porque perdés un poquito de vista el resto de las situaciones. El tema del vértigo es como muy, a ver, ¿cómo se va a curar del vértigo? Y al final más o menos como que te va llevando hacia eso. Obviamente que es una visión muy simplista, pero creo que en eso hay también un carácter bastante interesante para entender la película. Por ejemplo, en entender en qué momentos nosotros vemos el real efecto del vértigo, digamos. Y que tiene que ver, por ejemplo, con la escena de la torre, con las muertes y todo eso.
Sí.
Sí, también hay algo que es interesante, que es que la novela se llama De Entre los Muertos. Y la escena clave para mí de la película es ella volviendo de la muerte, digamos, para lo que el personaje entiende.
Sí.
Y es un poco lo que decía Cítrico, el hecho de buscar vida en lo inerte, digamos, en lo que no lo tiene. Porque en lo que hace es que de entre los muertos pudo construir o volver a la vida a su amada, digamos, ¿no? A la que creía muerta. Sí. Hitchcock también dice que la novela original el formato no era el mismo. Él siempre, como hablamos cuando lo citamos, el suspenso y la sorpresa, por ejemplo. La novela terminaba con una sorpresa, que era que el que leía se daba cuenta que al final ella era la misma. O sea, tuviste toda la novela sin saber que era la misma. Acá Hitchcock a la mitad de la película te dice, ella es la misma. Y después queda toda una segunda parte donde vos estás esperando, el espectador espera a ver qué va a pasar con eso. Es la construcción del suspenso puro. Así, ahí tenés el ejemplo del suspenso. Suspenso-sorpresa. Eso es suspenso puro. Y me parece que Hitchcock lo hace revelándose solo al espectador, porque el personaje no lo sabe. Scotty no sabe que ella es la misma. Hasta mucho después. Me parece que en ese sentido también Vértigo juega con a mover un poco las cosas. Hitchcock ya estaba medio interesado en esto de la estructura narrativa, moverla un poco. Después en Psycho hizo lo de matar a la protagonista. Ahí, en la mitad de la película.
En la mitad de la película, tal cual.
Sí, cabe siempre recordar que arranca con una espiral. Y la espiral tiene inicio, pero no tiene final. Entonces, uh-huh. ya el opening te está diciendo... el vértigo, no sé... O sea, si se cura, algo vas a tener que perder. Que es lo que le pasa al final, ¿no? La perfección no existe. Uh-huh. Nunca vas a estar completo. Y eso se repite con la escalera de caracol, se repite con las calles de San Francisco que vuelven, que son como laberínticas, se repite con el rodete de Carlota y mismo de uh-huh. Madeleine, si no mal no recuerdo. Sí. Todo el tiempo hay círculos, hay imágenes circulares que nos están dando la señal de que, primero nos está diciendo acá hay un autor detrás. Y segundo, nos está dando la señal de que miren que esto va a seguir, ¿eh? Claro, la película termina y va a seguir el tema en Scotty.
Sí, también me parece que se nota, digo, y esto me recuerda mucho a una típica tragedia, viene el concepto de tragedia y la idea de que uno intentando cambiar la historia vuelve al mismo lugar, digamos, sí. Teniendo en cuenta que el punto de quiebre en la película es la muerte de Madeline. Entonces, digo, cuando muere Madeline, ahí es el punto donde también se desenmascara Scotty. Entonces creo que ahí arranca una segunda película y ahí es cuando creo que empieza como termina como empieza ese momento, ¿no? Esa que es cuando realmente digo, es como que se desenmascaran todos básicamente. A partir de ese punto se desenmascaran cómo es realmente Scotty, se desenmascara
yo no sé si
esta idea de justo que estamos hablando de la relación con su ex, de ella queriendo seguir o manteniendo, porque ya las señales eran puras de que él no quería estar con ella, no estaba interesado. La idea que se desenmascara de que Judy, dentro de todo, es que lo seguía amando, se había enamorado de él. Entonces, es lo que siento, que es como que se desenmascara todo y a partir de ahí aparece una nueva, no una nueva película, pero sí una nueva parte que termina como empieza eso.
Para mí tiene que ver con la construcción del personaje y es más un revelarse a sí mismo. Él como que se empieza a conocer. No sé si él a conocer. El espectador lo ve,
claro,
lo ve.
Puede ser.
Pero él se empieza... O sea, vos empezás a ver a Scotty como realmente es. Me parece que todo ese tema con ella le va sacando capas y capas que tiene encima de vestuario y lo dejan así como es, digamos, desnudo al final. Lo más desnudo que lo ves a Scotty es al final.
Totalmente.
El último segundo. Y aparte con el final desgarrador, que es bastante poco común. Que termine tanto todo así. Sí,
a mí me encanta la fuerza de lo que hoy en general llamamos plot twist, digamos, pero es un término chotísimo. Personalmente
pero es un giro que existe.
Pero es un giro, digamos, podríamos decirse. Un giro en la historia de llevarte, digamos, a pensar de que quizá esto no es tan maquiavélico o tan planificado. Y después te encontrás con eso y decís, gracias. Gracias, porque de alguna manera estaba esperando que esto llegue. Sin embargo, me pegó una cachetada y me tiró del otro lado de la habitación, digamos. Esto de el plan por detrás de toda la historia de Scotty y de lo que le generó psicológica y emocionalmente, que existe ese plan por atrás, me parece que le da como un contenido fuertísimo a la película.
Sí, totalmente.
Sí. Sí, es que es así, porque aparte el que... Yo tengo algo de los nombres, que no sé si quieren que los diga.
Sí, obvio. Sí.
Pero el que hace todo el plan es Gavin Elster, ¿no? Sí. Y Gavin es un nombre de origen celta, significa halcón, ¿no? El halcón, ¿qué hace el halcón? Mira todo desde arriba. O sea, y no le teme a la altura. Y justamente lo puede manejar Scotty. O sea, puede ver todas las acciones de Scotty y mirándolo desde arriba, manejándolo a su piachere.
Incluso la puesta en escena, si vos te fijás, siempre lo ves a él más arriba que a Scotty, siempre.
Sí.
O la cámara se pone más abajo para que él lo veas más grande.
O se para.
O está parado y él está sentado. Siempre aparece así.
Sí. Y sí, está muy bueno ahora que lo recuerdo, perdón, con esto. Que cuando lo aprieta Scotty en el principio, termina movilizando, digamos. Porque al final hace lo que quería. Porque en un primer momento Scotty no iba a hacerlo.
No, es que gana Gavin en esa. O sea, gana el diablo contra...
La bondad de Scotty, que teníamos como el detective.
El niño bueno.
Sí.
Pero incluso en la oficina de Gavin Elster hay cuadros de caballos y de San Francisco. Toda de la vieja San Francisco. Y Gavin lo que dice es, no, bueno, la nostalgia, todos estos cuadros, qué tiempos pasados. Pero en realidad lo que está queriendo decir es, todo esto es mío, esto ya fue. Esto es como cuando tenés el árbol genealógico de tu familia, como para recordar de dónde viniste, pero ya está, listo, forma parte del pasado. Ahora esto es mío, o sea, esto lo manejo yo. Y el caballo, la mayoría de los cuadros tienen caballos. El caballo es un animal de poder. Es un animal que está presente siempre en la conquista. O sea, modifica al hombre. Le hace creer al hombre que es un cadete, que es una especie de mensajero, pero en realidad lo está llevando de un lado hacia otro. O sea, lo lleva hacia donde quiere, que es lo que hace Gavin con Scotty.
Sí.
O sea, Gavin es el diablo y Scotty es alguien que quiere jugar a ser Dios y termina cayendo en la trampa de Gavin. Después hay... si nos ponemos a analizar el nombre de Scotty, que Scotty en realidad no es un nombre, ¿no? Sino es un apodo, uh-huh. Que es John. John viene del hebreo, quiere decir fiel a Dios o Dios es misericordia, ¿no? Scotty es un católico aniñado Y Gavin es el diablo, y esto lo dice mucho mejor, si lo escucharon hablar Ángel Faretta de Vértigo, él lo explica mucho mejor, que dice que como no puede crear, como el diablo no puede crear, porque maneja lo que creó Dios, imita, copia, genera duplicaciones, o sea, hace planes de distracción y se viste de inocente con una gran sonrisa y un gran traje, que es el que tiene Gavin. Y además es constructor, o sea, él construye un plan que consiste en imitar y en duplicar. Y ahí es donde cae John. Si, uh-huh. si uno toma también el nombre de Madeleine, ¿Madeleine qué significa Madeleine? Acá es Magdalena. Pero Madeleine tiene su origen en el antiguo griego y tiene relación con la vigilia. ¿Qué significa esto? La que vigila desde la torre. O sea, Madeleine significa la que vigila desde la torre. Y está todo ahí, porque justamente ella muere, o sea, termina partiendo en la torre y termina quedando como... pasa a vigilar como un alma o como un fantasma que termina viviendo ahí hasta que llega Judy, sí. E incluso puede ser la que lo termina.
El fantasma, de alguna manera, uno lo entiende como ese miedo desde las sombras, ¿no? A ver, la caída de personaje de Madeleine es tremendo, porque además el grito, primero que te desgarra el grito.
Sí.
Y segundo que ve ella, observa una figura desde las sombras y lo entiende, acá me la estoy mandando, digamos, y eso es lo que le genera el miedo. Después parece una monja, es tremendo esa imagen.
La monja, la monja saliendo de la oscuridad.
No, es tremendo. Y tocando las campanas después. No,
y aparte le chupa un huevo a la monja, o sea, bueno, pasa, qué desgracia, y toca la campana.
Claro,
o
porque es la segunda vez que pasa, básicamente.
Claro, ya está, la monja está curada de espanto.
Siempre se cae gente acá arriba.
Sí, sí, la monja está curada de espanto.
Bueno, justamente, ¿no? Es la segunda vez que pasa. Esto, todo doble.
Todo es doble. Con respecto al tema de los dobles, para mí es una gran película de doppelgangers, digamos, como del doble sin ser un doble real, sino con el concepto del duplicado de uno siendo dos, digamos. Hay algo interesante en la puesta en escena, que es que en la primera parte, cuando vos estás con Madeleine, la ves a ella siempre... Sí, hay un plano que recuerdo mucho en la escena de que va a la florería, que sí. Él la ve a través de la puerta y ves el punto de vista de él, digamos. Es una subjetiva. Y el corte, el plano contra plano, cuando ella vuelve, se acerca para el otro lado, que parece que viene hacia donde está él, vos la ves a ella a través del espejo y a él viéndola a través de una ranurita de la puerta. Y vos siempre igual la ves una vez a ella, no la ves dos. A ella la empezás a ver dos veces en los espejos después de la segunda parte, cuando ya es Judy. Que hay un montón de planos de ella repetida dos veces en el espejo. Pero toda la primera parte vos siempre la viste una vez en el espejo. Hay algo en la puesta en escena que está buenísimo, que usa Hitchcock para jugar con esto de... Ahora que ya sabes que es ella también, te la muestro dos veces en el espejo.
Pero también hay una cuestión que tiene que ver con cómo es ella, desde su figura, que leyendo un par de cuestiones lo empecé a interpretar de esa manera, y que tiene que ver con los costados o los perfiles, más precisamente. Y cómo ese efecto de los perfiles y de creer que conoce a esa persona produce en Scotty esta obsesión, podría decirse. Fíjense que cuando la ve de nuevo, o sea, cuando la ve en realidad pensando de que es otra persona, más allá de que en su interior lo presiente que es la misma, se la ve a ella en la ventana, o con las luces que ingresan por la ventana, con la mitad de la cara totalmente oscurecida, pero en donde se observa solamente, digamos, la silueta de ese perfil, y que sin duda él lo convence de que está siguiendo, está viendo a Madeleine. Entonces, la silueta en la película creo que se repite en varias oportunidades, lo del perfil más que todo.
Todo el tiempo está el perfil en ella, sobre todo en ella.
Esa es una huella de importancia, pero bueno, que es para Scotty.
Hay la escena de Ernie's, el restaurante,
sí.
Que para mí es, de puesta en escena, es una cosa increíble. No se puede, si ustedes se fijan, cuando ella pasa y se queda como paralela a él, las luces atrás empiezan a brillar más fuerte. O sea, vos ves como que el fondo resplandece y después, cuando ella ya gira de vuelta, vuelve otra vez a apagarse. Eso con el perfil de ella. Después hay otro plano en el hotel y hay otro plano en el auto, si no me equivoco, de ella de perfil. Y Hitchcock jugando todo el tiempo con el perfil y con los fondos también de ese perfil. Ya lo dijo Cítrico también, el tema del color y el verde y el rojo. Por ejemplo, son dos colores que están todo el tiempo. Ella las dos veces que aparece por primera vez, digamos, aparece verde. Sí. Siempre, con dos costados distintos. Claro. En una está más... Al principio aparece un poco más refinada, digamos. Y la segunda vez que la ve en la calle aparece como más salvaje. Que un poco también me parece que tiene que ver con esto que está diciendo vos, Gaby. De los dos costados de ella. Sí, también sí. De dos mujeres diferentes siendo la misma, ¿no? Como dos costados distintos.
Sí, todo es una simbología hermosa. Y todo nos hace olvidar incluso de ese plan que te mantiene media hora de la película, más de media película, atento a esa historia, podría decirse paranormal, la de la posesión, que es genial también cómo te lo va construyendo, porque vos decís, por acá va, la primera vez que la ves, obviamente.
Bueno, ni hablar de cómo está construido el hecho de que él va al hotel y no está...
Exactamente, que eso es el primer quiebre que tenemos en la película.
Es una locura eso.
Todas estas cosas que estamos nombrando, todos son los elementos, son los que después... agarra un director como de Palma y a partir de todas estas de estas bases arma también su propio cine, digamos.
Que creo,
ya va a venir y ya vamos a tener
eso es lo genial, para hablar de él. Es lo genial porque lo que hace Hitchcock con Vértigo y vamos a decir con toda su cinematografía, pero en particular con Vértigo, es romper un molde y a partir de eso armar otro, digamos, o armar otro totalmente diferente que todavía tiene vigencia ese molde, digamos, todavía, digamos que sí. Más allá de que se lo ha ido modificando y todo, no se ha quebrado, porque es el más bonito de todos, digamos, es el molde que vos querés para seguir creando cosas que te vuelen la cabeza.
Yo creo que no sé si es intencional en Hitchcock, para mí Hitchcock es mucho más un tipo que quiere contar historias que le gusten contar. O sea, no sé si Hitchcock era tan consciente de lo que hacía como rompedor de esquemas, digamos, ¿no? Pero me parece que lo hacía por el amor al narrar, creo, quiero decir. Me parece, sí, la industria era muy importante para él, o cómo producía, o si a la película le iba bien, el trato con los actores, con King Novak dijo que no quería trabajar nunca más. Todo ese mundo es Hitchcock, pero quiero decir que no sé si era tan consciente de lo que estaba haciendo. Me parece que también a Hitchcock... se lo lee mejor a través del tiempo. Creo que él no fue nunca consciente de eso. Me parece a mí, es una, siempre pensé lo mismo de Hitchcock, como no tan consciente de sí mismo.
Yo creo que sí, que era bastante consciente. Por supuesto que alguna de las cosas, a ver, es muy difícil. Yo me pongo a pensar, yo escribo también, y es muy difícil que yo me ponga a analizar mi propia obra. Por supuesto que cuando estás escribiendo estás pensando, no, bueno, yo quiero contar esta historia. Y sabés que por debajo se esconden un montón de cosas, pero vos no estás. Porque si yo me propongo, voy a escribir sobre la Guerra Fría, no te sale. O sea, primero contás una historia y sabés que por debajo se está contando otra. Pero ya con el uso de los colores, él te da la pauta de que, bueno, esto no es ninguna casualidad. Sí. Una puede ser, dos pueden ser, pero ya 20, 30, 40 son muchas. El rojo y el verde, que los usa constantemente, ¿no? Como el verde, la esperanza, y por eso le atrae tanto, o la salud, o como se quiere decir, el rojo, el amor, la pasión, la sangre, ¿no? Y, bueno, todo símbolo tiene su polaridad, entonces se le puede dar un montón de significados. Pero, bueno, él explicaba también, creo que ahí era en el cine según Hitchcock, el tema de conseguir un hotel que tenga el letrero verde para no tener que viste que poner más plata y conseguir.
Sí.
Entonces eso lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que los grandes artistas, los grandes genios, no van a venir, no te van a decir, Hitchcock no se iba a una entrevista a decir... No, ¿saben lo que yo quería hacer? Quería contar que cuando yo con las chicas... No, lo iba a hacer...
Creo que ningún genio lo hace eso, básicamente.
No, ninguno.
Y también hay una cuestión natural, y digo que es también lo que marca, por ejemplo, muchas veces al cine de autor, digamos. Hay algunos de los que podemos hablar que capaz hacen cine de autor y sí son un poco más superficiales, digamos. Pero me parece que... sobre todo en esta época del cine. ¿Por qué? Porque para mí era una época que todavía el cine tenía mucho por desarrollarse. Y los directores, quieras o no, era como en otro momento, no sé, era un momento donde todavía el cine era, en muchos aspectos, era 2 más 2 es 4. Todavía viniendo de ese cine que empieza a modificarse con Orson Welles y con un montón de cosas, donde los planos empiezan a tomar empiezan a significar mucho más, la significación está siempre, y digo, siempre va a haber un desarrollo de esto.
El tema entonces, es que todavía que no creo se habían escrito los libritos.
Claro, entonces, desde mi idea, siento que él era consciente, porque también, para generar una ruptura, vos tenés que ser consciente de lo preestablecido también. Va, es mi opinión, digo. Entonces, más allá de que haya una una naturalidad o que haya una cuestión orgánica, porque yo lo que eso sí es algo que le recontra banco a Hitchcock, y siento que cuando ves sus películas son muy orgánicas, más allá de ver Psicosis, y lamentablemente si viste Psicosis de los 60 y capaz viste antes 40 películas que vienen de ese lado y son influencia, pero vos seguís sintiendo que ahí está lo orgánico. Entonces también creo que hay un poco de eso, es decir, hay un juego hay un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, digamos. Creo que la historia y un montón de cosas que habla sí son inconscientes, digamos, esto de que yo siento que son las huellas que él deja cuando vemos esto del bullerismo, cuando vemos esto de cómo el trato hacia una mujer, casualmente rubia, digo. Entonces, más allá de que él deja plasmadas sus obsesiones y eso capaz sí de manera inconsciente, siento que hay otras cosas que sí son como más pensadas o conscientes.
No, pero aparte el hecho ya de matar a la narradora a los 40 minutos en Psicosis, no podés no saber que eso va a generar... va a generar una ruptura, eso es, está claro.
Y que aún así vos sigas viendo sale la más de la necesidad de decir, quiero que le pase algo al público, o sea, de buscar sí, la reacción también del público, que decir, también vengo a romper para trascender y ser un genio del cine. Parece que también nace del amor que tiene él por el cine, no, en sí mismo, y de contar y que le pase cosas a la gente.
Bueno, eso también es verdad, pero digo que puede estar unido, digamos. Capaz.
Aparte, él no guionaba, por ejemplo, él no escribía.
Digo, su obsesión, digamos, capaz. Cuando yo hablo de ruptura, no hablo precisamente de una ruptura de él, como decir, yo quiero venir a cambiar la historia del cine. Pero sí, como vos decís, siento que él era muy consciente del espectador. Y como vos decís, a él le preocupaba mucho sus películas y cómo las veía. Pero sobre todo porque siempre estaba al ojo del espectador. Él quería que el espectador sintiera, que fuera la experiencia, digamos. Eso está muy bueno porque...
Es como dice Spielberg. Para mí Hitchcock dirigía sentado desde el lado de él viendo una película, de la gente.
Eso está muy bueno porque muchas veces una maquinaria piensa en pensar el masa. Y digo, más allá que vos tenés que pensar para un público masivo, también tenés que pensar cómo generar esto, ¿me entendés? Entonces,
sí. Bueno, pero el cine...
La ruptura está también ahí, ¿me entendés?
El capaz cine de Hitchcock igual no era el de la maquinaria, ¿eh? Para mí el cine de Hitchcock era el de la parte del público que se sentía excluido, sí, del Charleston y de los bailes y de las historias que se contaban con bailes y canciones, digamos.
Sí, no sé, yo creo que...
Para mí el cine de Hitchcock es el cine de Hitchcock, es muy difícil ponerlo...
Sí, pero yo creo que igual más allá de eso, y no creo que sea un tema como para meternos, me parece que, te repito, a él le preocupaba siempre mucho su público y cómo le iban a las películas. Entonces, digo, era una época donde más allá de que vos querías hacer cine-arte o cine como se le dice ahora, cine-arte, ¿viste? Porque sí, ahora vos tenés cine y ahí la crítica al cine-arte. Pero más allá de que vos quieras hacer ese tipo de cine, en esa época eran muy conscientes del público. Entonces, digo, capaz la ruptura no viene de una cuestión propia de decir yo quiero cambiar el cine, volviendo a eso, y sí de decir yo quiero que mis películas, por lo menos en el espectador, generen otra cosa. O centrarse más que nada siempre en mejorar o siempre generar algo diferente en la experiencia del espectador.
Eso es bueno.
Sí, porque aparte, abriendo un entre paréntesis, cine-arte es una descripción bastante... porque son sinónimos, ¿no? O sea, sí, decir cine-arte es decir que... Pero bueno, sí. Entiendo igual que ya se hizo muy... ya está cultural, popular, es la expresión.
Es una frase hecha casi, como decir...
Sí.
Hablar cine arte.
Sí, cine pochoclero.
Claro, bueno, es
cine
otra.
Cine pochoclero y cine arte.
Es otra, porque aparte te... Que es, bueno, no importa, es otra decisión. Pero Hitchcock no es que era Cassavetes. Que Cassavetes lo que hizo fue agarrar una cámara, bueno, vamos a filmar, y él quería ser rupturista.
Claro.
O sea, Hitchcock quería ser rupturista, pero para ser rupturista hizo películas durante 40 años antes. Sí. O sea, él arrancó a filmar del 25, arrancó con Intertitle, arrancó en el 25, me parece. Y después, esta es del 60, esto 58. Es 58. O sea, primero, lo que entiendo yo y lo que la mayoría de los genios o de los grandes directores hacen o hicieron es, primero hay que aprender el ABC. Y después, cuando lo tenés bien claro... Ahí podés jugar con las formas.
Totalmente.
Cuando yo estudiaba, me pongo autorreferencial, pero uh-huh. Bueno, cuando estaba estudiando guión en primer año, me acuerdo que el primer ejercicio era algo así como escribir un capítulo unitario, una cosa, ¿no? Un capítulo solo, sí. Que empiece y termine 40-45 minutos. Y lo primero que... era un grupo de 3-4 personas. Y las demás personas lo que decían es, bueno, vamos a poner flashback y vamos a poner... Pero todavía no te sabes cómo... Claro, no sabes la estructura, no sabes todavía escribir algo lineal. Y quieren... Hay una tendencia en querer siempre ser, no, yo vengo acá a romper. Y primero tenés que saberte, y eso es lo que hace Hitchcock. Y por eso le salió tan bien.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir.
Sí, eso es así. Sí. Siempre el que rompe, el que viene a romper, conoce mucho el cine clásico. O el cine, sí, digamos, el clásico me refiero a la estructura, estructura de tres actos. Para romper eso o cambiar las normas, tenés que conocerla muy bien.
Sí, lo propio de la vanguardia, digamos. Claro, tal cual. ¿Sí? Es la esencia de la vanguardia, es decir. Porque si no es como. Cualquiera hace cualquier cosa.
Claro, de todo es arte. Y no, todo no es.
Bueno,
arte,
hay genios, ¿no? Que capaz que de primera les sale muy bien.
Sí.
Pero como decís vos, Cítrico, es una cuestión de que tenemos un Hitchcock sumamente experimentado. Creando una obra que sin esos veintipico de años no hubiera existido y no hubiera sido de esta manera, digamos. No hay forma de entender un Hitchcock sin toda la construcción. Si Hitchcock se hubiera muerto en los 30 o le hubieran, hubiera perdido la voz o la visión o lo que sea, le hubiera cambiado la vida y no hubiéramos llegado a esta película.
No, es que aparte él hizo comedias, hizo dramas, hizo thrillers, se fue encontrando.
Totalmente.
O sea, es como De músico. Palma hizo... Claro, De Palma hizo 5 películas al principio que son todas como de Nouvel Vague, de Godard y demás. Y hizo Sister y se encontró con Hitchcock. O sea, él se fue encontrando y la mayoría... Hay excepciones a la regla. Tenés Tarantino, que la primera que hace ya rompe todo. Pero y que Tarantino encima no había estudiado, pero no es... O sea, es uno en cada... Sí. No voy a decir, che, no estudie cine porque Tarantino no estudió cine. Es,
no, obvio.
La mayoría son académicos.
Pasa si vos ves, qué sé yo, referentes del cine. Aristarain acá, por ejemplo.
Claro.
Aristarain empezó haciendo comedias, La discoteca del amor, y terminó siendo Último día de la víctima o Roma o lo que fuera.
Sí.
Y hizo un camino muy parecido en el sentido de me meto, primero hago y después puedo ser yo, digamos.
Sí,
Me parece que es uno de los caminos, como decís, el camino de Tarantino, que hace una y ya derecho y le pega y le pega y le pega. Pero el mundo del cine es bastante sorprendente en ese sentido. Pero sí, me parece que la espalda que tenía Hitchcock durante todo ese tiempo antes de Vértigo, qué sé yo, o sus últimas películas, le dieron también todas esas herramientas para hacer las películas que hizo. Si no, no podríamos haber tenido... Para mí, yo siempre digo que para mí Vértigo le muestra a él en un estado de director más allá de todo, como en dominio de la puesta en escena, del ritmo. Vértigo tiene una cadencia diferente a lo que tiene otras películas de Hitchcock. Me parece que es un distinto, es un tipo distinto, y de los más grandes, es así. Aparecen cuando por arte de magia.
Sí, totalmente. Bueno, esto se fue a un debate muy interesante. Me gustó mucho poder hablar sobre Hitchcock, sobre todo, y también poder hablar mismo sobre él, digo, como director, que es algo que tenía muchas ganas de hablar hace bastante en este podcast. Creo que todos acá nos gusta mucho Hitchcock. Y,
no, y aparte, bueno, alta forma de empezar este ciclo, chicos, con una película de 60 años, y que más allá de que se ha hablado y se ha debatido muchísimo, la posibilidad de encontrarse 4 tipos que capaz que nunca hablaron de esta película en su vida juntos, salen cosas nuevas.
Totalmente. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer lo que hacemos siempre, obviamente, es dar una, que cada uno pueda dar una recomendación de una película o un libro o lo que quieran, básicamente. Yo primero voy a empezar, y es alguien del que hablé, ya que justo estamos hablando, que es De Palma. Si les gustó, si vieron Vértigo y les gustó y todavía, y capaz de Palma solo vieron Scarface o los clásicos, me parece que está muy bueno que vean Doble de Cuerpo. En verdad, Doble de Cuerpo creo que ya hemos hablado acá. Es una mezcla entre Vértigo, para decirles así, y otra película de Hitchcock, que es La Ventana Indiscreta. Solo les voy a decir eso. Me parece que mantiene lo mejor del suspenso de Hitchcock mezclado con los toques que le da De Palma. Así que nada, los invito a que la vean. No es de las más... Es de las conocidas de él, pero bueno, está siempre por debajo de Scarface, de Carrie y de Vestida para Matar. Así que yo voy con esa.
Gaby.
Yo quiero recomendar no una película, sino un documental que tiene un fragmento dedicado a Vértigo. y que se llama The Pervert's Guide to Cinema, que es conducido y escrito por Slavoj Žižek, el filósofo comunista, podría decirse. Bueno, hay uno de los tramos que se lo dedica a Vértigo. Habla muy mal en inglés.
Sí, el acento de Žižek es
tiene un acento
horrible,
insoportable por momentos. Pero es genial cómo lo examina, incluso metiéndose en la escena en particular, con los planos, analizando el significado psicológico y obviamente filosófico de esa parte de partes de la película. Si lo encuentran por YouTube también van a encontrar ese fragmento particular. Pero todo el documental está fantástico porque analiza un montón de películas clásicos cinéfilos que, bueno, lo analiza muy bien desde la filosofía.
Buenísimo.
Yo voy a recomendar que vean lo que más que puedan de Hitchcock. No tengo mucho más que eso. Me parece que hay que ser curioso con Hitchcock. O sea, meterte a ver lo que te pinte ver, porque hay un mundo, primero, que tiene millones de películas, un montón de películas.
Cosas muy interesantes.
Un montón de películas. Y hay un montón para ver de Hitchcock. Para mí también es indispensable leer el cine según Hitchcock. Para mí es la Biblia. Parece que está todo ahí, digamos. Aparte es una conversación entre dos directores del carajo, digamos, muy distintos entre sí y muy parecidos también en un montón de cosas, que me parece que hacen que, si te gusta el cine y no, léelo, porque es impresionante. Hay un documental también sobre el libro, pero yo recomiendo que lean primero el libro, porque el documental es mucho más chico, o sea, abarca mucho menos, pero el libro es para leer y releer y siempre tenerlo ahí.
Me da la sensación de que durante estos últimos años hay una conversación que siempre se está dando, que es que ¿cuál es el nuevo clásico? ¿Cuál es la película? Y siempre generalmente salen los mismos nombres: Inglourious Basterds, Lobo Wall Street, y después la gente va tirando otros nombres, como, no sé, o Whiplash, o puede ser Gravedad, puede ser Boyhood, o puede ser Birdman. Bueno, van tirando nombres. Y hay una manía de querer decir, bueno, pero Nolan es el nuevo Kubrick, o Ryan Coogler es el nuevo Spielberg, o hay una manía de buscar, de intentar emparentar, ¿no?, ciertos directores clásicos o ciertas películas clásicas con las de ahora. Y en realidad, para poder entender si una película actual puede llegar a ser clásico, además de la distancia que tiene que haber obligatoria de 10 años, primero tenés que ver qué es un clásico. Y para ver qué es un clásico tenés que ir atrás y ver Vértigo, Psicosis, y una de las películas más tapadas de la historia del cine, porque justamente por el tema que habla y porque habla del cine, es Blowout. O sea, Blowout es la obra maestra de Brian De Palma, además de Doble de Cuerpo, además de Carrie, además de otras 10 películas seguramente que haya hecho, pero Blowout es una película que habla del cine. Travolta inventa el cine en Blowout. Y está tapada esa película, un poco por lo que discute. Y tiene también, lógicamente, un paralelismo con Vértigo, que no voy a spoilear. Pero Blowout la ves y te cambia todo. Y también es una película que te obliga a ver 3, 4, 5, 7, 8 veces. Diría que es casi una obligación para el que le gusta el cine.
Totalmente, adhiero totalmente.
Frases que incitan a la violencia. Ay, no me gusta ver las de viejas películas de los 50. Son muy viejas.
El otro día recomendé Prisoner, me dijeron muy vieja.
¿Prisoner?
No. Claro, me dijeron no, muy vieja.
¿Qué pasa?
Bueno, no, bueno, señora. Esta gente. La pereza mental está matando.
Millennial.
Bueno, chicos, llegamos al...
Millennial le dice. Ay, sí, fue espectacular.
Los millennials somos así. Hay buenos y hay malos.
No, pero acá es
como el cine de Hitchcock.
Yo soy millennial también, chicos.
No,
favor.
Obvio, todos.
Todos somos millennial. Esa excusa de ser millennial es una pelotudera.
Exactamente,
que...
por eso lo digo.
Bueno, chicos, llegamos al final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Queremos acá agradecerles entonces a Cítrico.
No, gracias, sí, a ustedes.
Lo pueden
por
seguir
invitarme
en Twitter, obviamente. Tiran muy buenas recomendaciones, muy buenos análisis y muy buena data. Así
gracias.
Que estén ahí al tanto de él. Y nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.
Así es.
Espero que hayan disfrutado este especial. Este es el primero de varios clásicos que vamos a estar recordando y revisitando.
Después se viene
el
los 50, la boda de
2001.
Oro.
La boda de oro. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.
Adiós.
A todos. Chau, chau.
Ha.